Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repuntes en las bolsas, repuntes discretos en los rendimientos de los bonos, retroceso en el euro y caídas también en el petróleo, que se aleja de sus recientes máximos en $93 el Brent. Se palpa menos tensión geopolítica. De hecho, una aerolínea, IAG, encabeza los repuntes en la bolsa española en un día de rebote en pesos pesados como el Santander o la operadora Telefónica, a punto de alcanzar cotas de 4,1 euros. Y en medio de todo esto, seguimos a vueltas con cualquier matiz que proceda de los bancos centrales y pendientes de que coja fuerza la temporada de presentación de resultados. En Estados Unidos, esta semana es clave porque gigantes como Alphabet, Microsoft, Meta o mañana mismo Tesla presentan cifras. Van a seguir los pasos que hoy ha dado la operadora de telecomunicaciones Verizon, que ha ganado un 6,3% menos hasta marzo, con unos ingresos que apenas aumentan dos décimas. Y por el lado de los bancos centrales, hoy lo que tenemos son declaraciones del miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, François Villeroy. El gobernador del Banco de Francia descarta que el petróleo vaya a frenar la bajada de tipos de junio del organismo.
Porque nuestra próxima reunión es el jueves 6 de junio. Allí Europa mostrará un poco el camino, porque va por delante de los demás, incluido Estados Unidos, en su avance contra la inflación de la que hablábamos. Y luego, sin duda, habrá nuevos recortes a un ritmo pragmático. Veremos cómo evoluciona esta lucha contra la inflación, y creo que esto apoyará la actividad, el empleo y la inversión en Europa.
Aquí en el mercado nacional, en el que el IBEX 35 suma un 1,33% hasta 10.872 puntos, el protagonismo también ha estado en la Junta de Accionistas que ha celebrado Acerinox, una cita en la que ha intervenido el portavoz del Comité de Huelga de la planta de Cádiz para pedir que se valore a los trabajadores de esa planta con un precio justo. La respuesta es del consejero delegado de la compañía, Bernardo Velázquez.
Creo que en estos momentos, los que llevamos unos ejercicios de pérdida, pues tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y conseguir sacar adelante todo. Y ya nos gustaría poder repartir los beneficios y mejorar las condiciones cuando tengamos beneficios, pero para eso vamos a trabajar todos para obtenerlos. Y, señor Valencia, dado que la intervención que ha tenido, pues puedo decir que estoy de acuerdo en más de un 90% de las cosas, no dudo que nos pondremos de acuerdo en breve.
Mientras, el presidente Carlos Ortega se ha mostrado confiado en la recuperación de la acción.
Esta anomalía de mercado en la cual cotizamos a múltiplos muy bajos, estoy convencido que se va a solucionar, y este tipo de inversiones y este tipo de movimientos hacia acciones de alto rendimiento, hacia productos mayor valor añadido, hacia Estados Unidos, va a mejorar esa cotización y esos múltiplos de Acerinox.
En lo que va de año, la compañía baja en bolsa más de un 6%. Es un día con macro sobre la mesa, con las cifras de Eurostat de déficit y deuda. España ha cerrado el último ejercicio con un ratio de deuda pública respecto al PIB del 107,7%, lo que supone la cuarta cifra más alta de los países de la Unión Europea, por detrás de Grecia, con más de un 161%, casi un 162%, Italia con un 137,3% y Francia con el 110,6%. El déficit público se coloca, por su parte, en el 3,6%. Son datos que dejan a las claras que va a ser difícil sanear las cuentas públicas y reducir la deuda en el viejo continente mientras se invierte al mismo tiempo en la transición medioambiental y digital. Tenemos en nuestro país cifras de vivienda. La compraventa de casa rompe con un año de caídas consecutivas tras subir un 5,8% en febrero con respecto a febrero del año pasado. Y también datos de la ministra de Inclusión, Seguridad Social Inmigraciones, Elma Saiz, sobre jubilación anticipada.
La aplicación de incentivos de jubilación demorada está dando importantes resultados. En 5 años se ha reducido el número de jubilaciones anticipadas casi 10 puntos y la edad media de jubilación supera los 65 años. Y eso no había pasado nunca antes.
Enseguida abordamos algunos de estos temas en tertulia, en este programa, a partir de las 4:30, una hora después, a las 5:30, en nuestro espacio con compañías cotizadas. Esta tarde vamos a acercarnos a una empresa del mercado continuo, Artificial. Hablaremos de sus planes y de su presente con Guillermo Fernández de Peñaranda, que es su director general. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. La escena que tenemos a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo es de tono positivo generalizado. El mejor comportamiento para el Nasdaq, con un repunte del 0,78%, medio punto porcentual de avance en el caso del S&P 500, y más discretos los repuntes para el Dow Jones de Industriales, una subida la que experimenta del 0,30%. En una jornada en la que estamos pendientes de varios asuntos, Trump llega al Tribunal Penal de Nueva York para la apertura del juicio oral por el caso de Stormy Daniels. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El juez ha ordenado a Donald Trump que comparezca en el tribunal de Manhattan mientras dure el proceso en el que se le acusa de ocultar ese pago para tratar de comprar el silencio de la exactriz porno. Esto le va a mantener alejado durante varias semanas de la campaña electoral de cara a sus próximos comicios de este mes de noviembre. Recordamos que el magnate republicano compite de nuevo contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.
El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago sube más de lo esperado en el mes de marzo.
Ese dato que publica la Reserva Federal de Chicago en marzo se ha situado en un nivel de más 0,15, por encima del más 0,09 que esperaba el consenso, que preveía que se quedase sin cambios con respecto al mes de febrero. A tener en cuenta que dos de las cuatro categorías amplias de indicadores que se utilizan para el índice han aumentado, mientras que dos categorías hacen contribuciones positivas.
Verizon gana un 6,3% menos hasta marzo, pero supera las previsiones.
Su beneficio neto entre enero y marzo ha sido de 4.600 millones de dólares, algo menos que los 4.900 que conseguía el año pasado, pero el beneficio por acción de 1,15 dólares ha quedado por encima de los 1,12 que esperaba el consenso. Por su parte, los ingresos operativos se mantienen estables, sin cambios con respecto al primer trimestre del pasado año. En concreto, las ventas de la compañía han cerrado marzo en algo más de 32.900 millones, un 0,2% más. En este caso sí que el dato está algo por debajo de lo previsto.
Salesforce desiste de sus planes de comprar la compañía informática, según Reuters.
El fabricante de software empresarial se ha retirado de esas conversaciones para comprar la firma de software de gestión de datos informática después de que las dos compañías no hayan llegado a un acuerdo sobre los términos. Al menos así lo recoge Reuters, que cita a una persona familiarizada con el asunto. Las conversaciones entre las dos empresas estaban en una etapa avanzada a principios de este mes de abril. Si las dos partes hubieran llegado a un acuerdo, podría haber sido una de las mayores compras de Salesforce.
Tesla recorta precios en China, Alemania y otros países después de la rebaja en Estados Unidos.
El fabricante ha reducido los precios de 3 de sus 5 modelos en Estados Unidos y luego ha hecho lo mismo en todo el mundo, incluso en China y en Alemania. La compañía enfrenta caídas en las ventas, la retirada de los Cybertruck por fallos y lucha con una creciente competencia. Tesla, que presenta sus cuentas mañana, ha reconocido ya que las entregas globales de vehículos en el primer trimestre han caído por primera vez en casi 4 años.
Bristol Myers firma un acuerdo de suministro de un tipo de terapias contra el cáncer por 380 millones.
La farmacéutica ha llegado a ese acuerdo con el fabricante Cellares para fabricar esas terapias con células CAR-T en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Esta colaboración va a ayudar a Bristol Myers a ampliar su capacidad de fabricación gracias a la creciente demanda. La compañía ya anunciaba en febrero que buscaba lanzar esas terapias CAR-T contra el cáncer cáncer en la sangre en varios países nuevos este mismo año. Esta terapia implica eliminar las células T del propio paciente, un componente clave en el sistema inmunológico, diseñarlas para que reconozcan y ataquen las células malignas y después reinfundirlas.
Y estamos también pendientes de algunas de las compañías que han registrado cambios de recomendación en las últimas horas.
Por ejemplo, para Alcoa, Morgan Stanley mejora sus títulos hasta el mismo peso desde infraponderar, cita un mejor contexto riesgo-recompensa, también una mejora en la rentabilidad y beneficios potenciales gracias a la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos. Y también para Block, Bank of America reitera en este caso la calificación de compra. El banco cree que Block cotiza con una valoración atractiva después de un retroceso del 9% en lo que va de año.
Tenemos hoy entre los movimientos más destacados en el S&P 500 caídas de más del 6% en Cardinal Health, Newmont Corporation también con descensos superiores al 3%, al igual que Tesla. Y en el lado positivo, empresas como Las Vegas Sands, que está repuntando por encima del 3,5%, por encima de los 3 puntos porcentuales se anota la automovilística tradicional Ford, en concreto un 3,34%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Julián Coca, gestor del Fondo Alinea Global. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es una jornada en la que tenemos algunas referencias empresariales interesantes, resultados de la operadora de telecomunicaciones estadounidense Verizon. ¿Qué le han parecido los números que ha publicado?
Han sido buenos, no solo porque bata expectativas, sino porque además, bueno, pues viene a confirmar las previsiones de la compañía para el conjunto del año. Hay que decir que ya había dado algún aviso durante el trimestre, pues que los resultados iban a estar incluso por encima de lo que la propia compañía estaba esperando, pero la verdad es que, bueno, pues vemos el mix de negocio y es bastante positivo, sobre todo porque, bueno, pues el número, no solamente que tenga nuevos clientes en la parte de wireless, que es así, sino que además, digamos que el ratio de clientes que, bueno, pues que renuevan suscripción o que hacen gastos después de que haya vencido su periodo de suscripción, pues también ha dado buenas muestras de evolución positiva durante el trimestre y que, bueno, pues parece que es algo que va a continuar a lo largo de los próximos trimestres. Así que buenas noticias para la empresa de telecomunicaciones americana.
Hoy tenemos al valor en cambio recortando terreno en bolsa, baja más de un 2%. Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Nike. Es noticia por su anuncio de que va a despedir a más de 700 empleados en un intento por reducir costes. Y otra del mismo sector, Lululemon Athletica, ha cerrado un centro de distribución en Washington y también ha dicho que despide a 100 empleados. Visión ahora para estas compañías.
Bueno, no sorprende, primero de todo, vale, no sorprende el anuncio, por ejemplo, de Nike. Es algo que ya había anunciado la compañía a finales del año pasado, y lo único, bueno, pues que ahora pues toca esta ronda de despidos. Todo va encaminado a ser más flexible, ajustarse a las ventas, en un entorno, bueno, pues quizás algo más complicado. Después de una muy buena evolución en los últimos años, sobre todo, bueno, pues hay que recordar los problemas que ha tenido su gran competidor, o sus grandes, en este caso, competidores de Nike, de Lululemon Athletic, que es Adidas, han ganado mucha cuota de mercado, han ganado mucho terreno, y ahora, bueno, pues una vez que Adidas empieza a recuperar terreno otra vez, que pasan los problemas o los empieza a dejar atrás, pues ven como otra vez la tarta hay que repartirla entre uno más y te enfrentas a una situación de, bueno, pues de quizás de ralentización en las ventas, pero que el negocio sigue siendo sano, seguimos viendo buena evolución en márgenes, y lo único, bueno, pues que las valoraciones están algo ajustadas y que queda ver si son capaces de cumplir sus objetivos para reducir los costes, en el caso pues, sobre todo de Nike, que es quizás la más perjudicada por la buena evolución en ventas de, como digo, de Adidas en este primer empujón del año 24.
Y para Tesla, ¿cómo ve las cosas ahora? Hoy es noticia por su anuncio de que reduce el precio de determinados modelos de vehículos. Mañana presenta resultados al cierre de la sesión. ¿Qué espera de sus cifras?
Bueno, es el digamos que es algo parecido a lo de Nike, pero en su conjunto. Aquí la industria de los coches eléctricos ha tenido un boom muy fuerte, mucho impulso en muchas zonas, pues, sobre todo aquí en Europa y en China, apoyando las ventas de los coches eléctricos. Se han encontrado un entorno además muy bueno, donde bueno, pues tenías esa demanda muy fuerte, los problemas de la cadena de suministros, que te ha venido bien porque has podido subir mucho los precios y el consumidor estaba dispuesto a pagar por esa subida de precios, y ahora estás en un entorno donde muchas empresas están, o muchos fabricantes están empezando a dar pasos atrás, a frenar un poco esa evolución, porque ven que la demanda no es tan fuerte como parecía, y es el caso, bueno, pues de los fabricantes más tradicionales, y eso genera un problema para las empresas que son, bueno, pues como Tesla, 100% eléctricos, también algunas empresas chinas que además tienen muchos subsidios. Esas bajadas de precios al final lo que va a generar es otra vez una guerra de precios a nivel global, que lo hemos visto o lo vimos hace un par de años, creemos que va a volver a pasar. Por lo tanto, cautela con compañías como Tesla, que además pues tiene unas valoraciones que en nuestra opinión son demasiado exageradas. Además se enfrenta a problemas, como bien decíais, ese Cybertruck que tiene problemas en la producción. Y no solo eso, sino que además en muchas de las valoraciones se basaban y en el nuevo modelo, digamos ese modelo 2 que podría llegar a salir, que es otra vez el famoso coche para el mass market, a precios muy asequibles, y que bueno, pues que nos anuncia que de hecho se retrasa, y es algo que, como digo, pues que se habían basado mucho las valoraciones para sustentar ese sentimiento positivo sobre la compañía, que nosotros creemos que ahora, bueno, pues va a ser algo más negativo en el medio plazo.
Tenemos en el punto de mira a Blackstone, porque ha entrado en la puja por la compra de Hipgnosis Sons, que es una oferta competidora de la que presentaba el fondo Apollo y que pone sobre la mesa cerca de 1.500 millones de euros para hacerse con esta propietaria de derechos musicales de artistas, por ejemplo, como Shakira. La oferta de Apollo, la anterior, era de 1.400 millones. ¿Qué le parece esta apuesta de Blackstone por este tipo de negocio?
Bueno, pues sin ser un experto, pues es algo que está muy presente cada vez más. Los derechos de autor dan mucho dinero, es publicidad, son ingresos recurrentes. Estamos en un mundo de servicios donde pues precisamente demandas muchos contenidos, pues lo hemos visto en todas las empresas cómo van desarrollando esa parte de contenidos. Así que cuando te planteas el dónde puedes crecer a futuro, bueno, pues quizás en algo como es Hipgnosis, pues tiene cierto sentido. Como digo, no soy un experto, no puedo decir si la valoración o el precio va a ser el justo o es alto, pero sí que tiene cierto sentido, como digo, hacia el mundo de servicios que vamos, y por lo tanto lo que vas a demandar o lo que demandamos nosotros que en nuestro día a día, más esa parte de contenidos y de música y de bueno, pues de streaming, y lo vemos en el tipo de compañías que cada vez están creándose y teniendo más ingresos a futuro.
Salesforce da un paso atrás en su intención de hacerse con el grupo de software de gestión de datos informática por falta de acuerdo entre las partes. ¿Es una clara oportunidad perdida para Salesforce?
Pues esta pregunta me la hiciste, ya no me acuerdo si fue la semana pasada o hace dos semanas cuando
había rumores,
salía la noticia. Sí, que había rumores y lo comentaba que al final para Salesforce y ese día caía, pues tenía un problema, y es la sensación o cómo percibía el mercado a la compañía, y es que pasaba de ser una compañía que podía ser o llegar a ser comprada en algún momento, no que tuviese esa prima por M&A, pero sí que estaba ahí presente, a ser una compañía que pasaba a ser compradora y que además en un momento de concentración del sector vas a eliminar competidores, y a nosotros nos parecía que no tenía mucho sentido, porque al final, bueno, pues podías tener problemas de lo típico cuando haces un M&A, que son tus grandes expectativas que tienes, que luego no se llegan a producir, no ingresas tanto como esperabas y los costes son mayores de los que esperabas, y no solo eso, sino que además, bueno, pues el problema el problema de la concentración que iba a tener al regulador encima y que incluso pues podía obligarle a vender. Por lo tanto, para nosotros el que no se lleve a cabo la operación, según ellos, por un tema de que no hayan llegado a un acuerdo en el precio, pues no está positivo para Salesforce, precisamente porque lo que le va a permitir es concentrarse otra vez en su negocio, que creemos que es un buen negocio, que tiene mucho potencial. Es cierto que en los últimos años pues el precio ha subido muchísimo y las valoraciones se han quedado muy muy ajustadas, porque es de esas compañías que digamos que con la pandemia pues vieron adelantados sus planes estratégicos de los próximos 10 años, pues lo cumplieron en dos, tres años,
sí.
Y ahora se han quedado pues ver qué hacen. Bueno, pues nosotros sí creemos que van a conseguir crecer, que van a continuar con ese ritmo de positiva evolución en el negocio y que además, precisamente, como lo que decíamos antes, ¿no?, la demanda de servicios y contenidos, pues cada vez más el tipo de negocio que tiene Salesforce va a ser más demandada.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global, gracias por su análisis. Muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital Radio. La genuina radio económica.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la bolsa española.
Una bolsa española que camina a esta hora de la tarde con tono positivo, suma el IBEX un 1,36%, está en 10.876 puntos con varias compañías en el punto de mira. Por ejemplo, BBVA y Santander. El Banco Central Europeo multa a ambos por no cumplir con las reservas mínimas en la institución. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La institución central, presidida por la CAG, ha multado hasta 29 bancos de la eurozona por no cumplir con esas reservas mínimas que están obligados a depositar en la institución. Desde el diario Expansión destacan que la multa para BBVA es algo más de 5.500 euros y la de Santander asciende a más de 3.850 euros.
La morosidad de la banca española sube al 3,62%. En febrero.
Se trata de la tasa más alta desde finales del 2022, debido a que, según Banco de España, se han reducido el saldo total de los créditos y al mismo tiempo han aumentado los préstamos impagados. En total, los préstamos morosos han subido en febrero en 144 millones hasta superar los 42.200 millones, mientras que la cartera crediticia ha mermado hasta el 1,16 billones de euros.
Los expertos de Citi prevén un buen tono de las comisiones por gestión de activos para la banca española.
Destacan los datos sobre la evolución de los fuertes ingresos por comisiones de gestión de activos de los bancos españoles durante el primer trimestre, aunque consideran que las buenas cifras de Bankinter serán difíciles de replicar. Para el resto de bancos, Citi espera que las comisiones en Santander en España puedan sorprender de manera positiva en los tres primeros meses del ejercicio. Para CaixaBank, BBVA y Unicaja anticipan que los ingresos por comisiones de gestión de activos se sitúen en línea con lo esperado y solo esperan que los números defrauden ligeramente en el caso de Sabadell.
La opción de la OPA conjunta sobre Naturgy gana posiciones.
Sí, según publican varios medios, la operación conjunta por parte de Criteria Caixa y el grupo Emirati Taca sobre el capital de la energética española es la opción con más posibilidades de salir adelante y que cuenta con la aprobación del gobierno español.
IAG amortiza más de 3.200 millones de euros de deuda.
Una deuda que tenía el 9% y de la que ha podido desprenderse gracias a los resultados récord que ha obtenido en 2023. IAG se queda, por lo tanto, con bonos que no llegan al 4% y con el pasivo asociado a los aviones. La deuda de la que se ha desprendido comprendía los créditos que firmaron diversas aerolíneas entre 2020 y 2021 y que vencían entre 2024 y 2026.
El supervisor del mercado estadounidense pide explicaciones a Grifols por las acusaciones de Gotham.
La SEC ha remitido dos requerimientos de informaciones a la compañía de moderivados y aunque Grifols ha respondido, destacan desde cinco días que las interacciones siguen su curso. La empresa ha registrado su informe anual ante el organismo y ha incluido advertencias expresas sobre la posibilidad de nuevos ataques bajistas y sobre el riesgo derivado de los conflictos de intereses para las operaciones vinculadas.
Acerinox ha celebrado Junta General de Acciones socialistas con la vista puesta en el conflicto de los trabajadores de Cádiz.
En el encuentro ha intervenido el portavoz del comité de la huelga de la planta de los Barrios, Antonio Gómez Valencia, mientras que el presidente de Acerinox, Carlos Ortega, se ha centrado en el dividendo estable.
El dividendo, que por qué no subimos a 0,70, ya he comentado anteriormente que queremos un dividendo estable y creciente, que es lo que tenemos en nuestra política de retribución al accionista, y vamos a mantener ese dividendo estable y creciente, ayudado por esas recompras de acciones adicionales cuando lo permitan las condiciones de mercado.
Endesa destina más de 71 millones para mantener y proteger sus redes de cara al verano.
Se trata de una inversión que lleva a cabo a través de su filial Redes y cuyo importe se va a destinar a la inspección de infraestructuras, las mejoras de la red y las labores de poda selectiva. El objetivo, dice la compañía, es asegurar una continuidad del suministro y reducir el riesgo de incendios.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Compañías a las que nos acercamos ahora de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos tono positivo hoy en la Bolsa, primera sesión de la semana. Suma el IBEX más de un 1%, está superando la cota de los 10.800 y acercándose incluso a esta hora a los 10.900 puntos en el arranque de una semana en la que el grueso de las referencias se agolpan prácticamente al final, ¿no? Sobre todo con esos datos de PCE en Estados Unidos, que es el indicador de inflación más seguido por la Reserva Federal.
Pues yo creo que sí. Ahora mismo lo que más nos mantiene en vilo y con más preocupación es sale ese calendario de bajada de tipos, que vemos que en Estados Unidos se va alargando en el tiempo, y hablamos del último trimestre del año, y ese dato de PCE pues es fundamental. Yo creo que, hasta los que no lo siguen estamos o están deseando conocerlo para ver si realmente esos tipos en Estados Unidos van a mantenerse mucho tiempo altos, incluso si vamos a ver alguna bajada de tipos este año, ¿no? Entonces yo creo que para el mercado pues es importante. Los resultados están pasando bastante desapercibidos, aunque están siendo buenos, con muchas sorpresas positivas, y como viene siendo habitual en los últimos años, dependemos totalmente de las informaciones de los bancos centrales.
Junta de accionistas de Acerinox, se ha celebrado esta jornada. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta ahora de esta compañía?
Bueno, a nosotros Acerinox en principio nos gusta, lo que más nos convence es la distribución geográfica de sus centros de producción y el fuerte peso que tiene en Estados Unidos, donde está fuertemente instalada, y lo que más nos preocupa pues quizás ver que realmente la economía arranque con más fuerza, que la actividad económica avance con más fuerza, que realmente se pongan en marcha muchos más proyectos de infraestructuras, de construcción, etcétera, y es donde, ahora mismo vemos flojear a la compañía, en el sentido de que tampoco se ve claramente un relanzamiento económico.
Hay un nuevo fondo bajista que ha irrumpido en el capital de Grifols, se trata de World Quant, que tiene un 0,5% del capital en acciones tomadas a préstamo. Además, sabemos que la SEC estadounidense le ha remitido dos requerimientos de información a la empresa española por el caso Gotham. ¿Seguirían al margen de Grifols?
Pues la verdad es que todo invita a estar fuera de Grifols, ¿no? Indudablemente esto es la travesía del desierto. Sabemos perfectamente los años y esfuerzo que cuesta llegar a la cima y que cuesta que tus accionistas tengan una fe ciega en lo que haces, y eso se pierde en un segundo y luego es muy difícil de recuperar. Ahora mismo yo creo que la compañía está poniendo, en marcha toda una serie de medidas lanzadas o dirigidas a restablecer la confianza en la compañía, pero la verdad es que por todos lados le salen preguntas, cuestiones, pues que hacen nuevamente dudar a los accionistas y que no permiten la recuperación del valor. Por lo tanto, indudablemente, si estás en la compañía, yo las mantendría, pero si no, a pesar de lo goloso del precio, esperaría un poco antes de entrar.
Tenemos en el punto de mira algunos valores, como es el caso de Inditex, de BBVA o de Celnex, que desde los máximos registrados a finales de marzo han perdido brillo dentro del selectivo. ¿Para ustedes estas correcciones que han tenido pueden ser oportunidades de compra?
Pues para nosotros sí, realmente. O sea, nosotros creemos que el mundo no ha cambiado, que la situación económica global, lo que son la información macro que tenemos, no ha variado para nada, y estas caídas con la fuerza que ha habido en algunos valores yo creo que son francamente una invitación para entrar y tomar posiciones. Hace 10 días estábamos pensando que algunos valores habían subido demasiado, que estaban muy caros. Bueno, ya hemos tenido una corrección de cierto calibre y por lo tanto es el momento de tomar esas posiciones.
Esta semana presenta resultados el Banco Sabadell. ¿Qué espera de sus cuentas?
Bueno, la verdad es que somos positivos. Yo creo que después de ver los resultados que hemos visto de Bankinter y las notas que están saliendo del sector a lo largo de Europa sobre todo, pues creemos que todavía vamos a ver unos resultados muy positivos. Y yo creo que Sabadell no va a ser la excepción. O sea que esperamos con optimismo esos resultados, que pensamos que pueden estar ligeramente por encima de las expectativas.
Hay apenas 6 valores del selectivo que están recortando terreno a esta hora de la tarde y entre los peores tenemos a Endesa. ¿Cómo ve las cosas ahora para la eléctrica?
Bueno, yo creo que la eléctrica es una compañía tremendamente sólida, muy interesante para tener en cartera y con un dividendo excelente. Ha habido una corrección, o lleva una corrección en el año fortísima. En principio nosotros pensamos que la mayor parte de esa corrección proviene de la bajada de los precios en el sector de la energía y que por lo tanto veremos una cierta recuperación en un momento determinado. Entonces seguimos siendo muy positivos con Endesa y creemos que es un valor sólido para tener en cartera para el medio y largo plazo.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos mirado a los protagonistas, a los valores que destacan hoy en la bolsa española. Enseguida vamos con los que lo hacen en el resto de índices del viejo continente, donde encontramos tono positivo generalizado. Está repuntando el DAX alemán un 0,58% según las pantallas de CMC Markets Brokers. Algo menos sube la bolsa francesa, el selectivo CAC 40 apenas repunta un 0,27% y la mayor firmeza la encontramos hoy en la bolsa de Londres con un FT 100 que avanza un 1,65%. El Eurostox 50 está con tono positivo con un repunte del 0,31%. Protagonistas, Alejandra Gómez.
En el viejo continente este lunes destaca el sector energético. La petrolera Galp es noticia y se dispara en bolsa tras comunicar que ha realizado diversas pruebas en un pozo de Namibia que indican que podría disponer de al menos 10.000 barriles de petróleo. Además, Reuters adelanta en exclusiva que la compañía estudia vender la mitad de su participación en Petroleum Exploration Licensing 83, encargada de la explotación de la cuenca de Orange. También es noticia que la francesa Total Energies lanza un proyecto gasístico en Marsa, en Omán, con la compañía estatal OQ, un proyecto que va a suponer una inversión de 1.000 millones de dólares para el gigante francés. De nuevo en el país vecino miramos al sector automovilístico porque Stellantis rechaza la producción sin su permiso de vehículos Citroën en Rusia tras conocerse que su antigua fábrica del país ensambla automóviles Citroën sin su consentimiento. En otro orden de cosas miramos a la bolsa de Ámsterdam porque el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners fija su objetivo de cotización por 1.600 millones de euros. El fondo saldrá a este mercado el próximo 26 de abril tras anunciar una oferta pública inicial que consiste en la emisión de 114 millones de acciones en un rango de precio entre los 13 y los 15 euros por título, lo que conllevaría una capitalización bursátil de entre 13.000 y 15.000 millones de euros. Además, la de semiconductores ASML ocupa portadas tras firmar una declaración de intenciones para una importante expansión en la ciudad holandesa Eindhoven, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo. Más al norte del continente, las acciones del fabricante sueco de equipos de minería Sandvik se van al rojo después de que su beneficio principal del primer trimestre no cumpliera con las estimaciones. Obtiene 484 millones de dólares en el primer trimestre del año, por debajo de las cifras del mismo periodo del 2023.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Europa a los que miramos con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Sin duda el nombre propio del día, lo acabamos de comentar, es el de la petrolera portuguesa Galp, disparada en máximos del año 2007 en bolsa, ante esas buenas noticias sobre un pozo de petróleo en Namibia. ¿Qué puede suponer este hallazgo para la petrolera y qué potencial le ven ustedes al valor en bolsa?
Bueno, la verdad es que hoy está subiendo un 18,7% y prácticamente ha pulverizado nuestro potencial, pero hay que hacer números porque, como bien comentabas, ese pozo de Mopane en Namibia es especialmente importante. De momento solo son los límites máximos permitidos para la explotación, que son 14.000 barriles al día, pero ojo, porque según comenta Bloomberg, el potencial es de hasta 10.000 millones de barriles en todo, digamos, las reservas probadas en la explotación, lo cual es una auténtica barbaridad. Y GAD tiene el 80%, que ahí llega la parte más positiva, y querría, según comenta Bloomberg, vender el 40% del bloque, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser evidentemente un revulsivo que tenemos que actualizar nuestros datos en GAD.
Y a Total Energies, ¿qué potencial le ven ustedes? Hoy es noticia, en este caso, por un proyecto gasístico en Omán con un socio que va a suponer una inversión de 1.000 millones de dólares para la compañía francesa, para Total.
Desde luego, es un día positivo para Total, pero no tiene nada que ver nada con GAL, sí. Pero es el proyecto Marsa LNG, interesante, en el que Total tiene el 80% y Oman National Oil tiene el 20%. En el caso de Total, también nos gusta y le damos un potencial del torno al 24% en los próximos 6 meses. Date cuenta que lo han hecho especialmente bien esa apuesta por los cíclicos pesados, con la cual compartimos tanto petróleo y gas, pero también metales y minas lo han hecho especialmente bien, pero todavía le queda potencial a la petrolera francesa.
Tenemos, más allá del sector petrolero, tenemos otras compañías en el punto de mira, por ejemplo, Edenred, la compañía de beneficios sociales, incentivos y retribución flexible, que está subiendo hoy con claridad en bolsa, en la bolsa francesa. ¿Qué visión tiene para un valor de este tipo?
Bueno, es muy complicado. La verdad es que el comportamiento que ha tenido prácticamente desde octubre del año pasado es prácticamente imposible, con caídas muy en vertical, con profit warning, dos muy muy sonados en octubre y también, digamos, a finales de febrero, incluso también recientemente, pero después es verdad que publicó un trading update justo el jueves pasado del primer trimestre, que se cotizaron con subidas de casi el 5%. Después tuvimos la reacción negativa justo el viernes pasado sobre investigación por parte del regulador del negocio italiano, que hablan pues la fiscalía italiana, que incautó 20 millones de euros al grupo, etc., acusaciones de fraude, y sin embargo hoy pues vuelve a repuntar más de un 3%. Como digo, es un valor, digamos, que no debe estar en una cartera de alguien que no acepte que, bueno, que hay especialmente volatilidad en esta compañía.
Hoy tenemos a Bayer en el punto de mira, con buen tono en la bolsa alemana. ¿Qué recomendación tienen ustedes ahora para el valor?
Otro valor bastante complejo, porque por fundamentales las valoraciones, Rocío, son muy elevadas, incluso algunos he visto de triple dígito. Nuestra valoración da un potencial incluso del 90%, pero claro, tenemos el tema de Monsanto, el glifosato famoso, y esperemos que no nos dé, digamos, ninguna sorpresa, porque llevamos ya muchas sorpresas y empieza a ser un poco frustrante. La compañía ha caído prácticamente desde los 60 euros el mes de mayo del año pasado a estos actuales 27,3. Pero es verdad que algunos analistas vuelven a insistir, y digo vuelven porque no es la primera vez que vemos antes de los resultados trimestrales que algún analista destaca la fortaleza fundamental ex Monsanto. Ya, pero es que Monsanto pesa mucho y los litigios son muy importantes. Yo creo que otro valor como para tener demasiado estómago para tomar antes de los resultados.
Hoy sí que está subiendo con claridad en bolsa, más de un 3,5%. Y tenemos en Londres, entre las mejores del día, compañías como Sainsbury, Marks & Spencer, Ocado o Tesco, entre las que mejor tono registran, como digo, esta jornada. ¿Le convence alguna de todas ellas?
Bueno, tenemos buenas recomendaciones. De hecho, hemos visto últimamente que tanto food retailer como alimentación, bebidas, telecom, los sectores más defensivos, están funcionando en contraprestación, en contraste, con los sectores más tecnológicos, que lo están haciendo especialmente mal últimamente. Bueno, Ocado tiene un potencial enorme, aunque Ocado es considerado como un pure player online grocer, es decir, es un puro supermercado online, por decirlo de alguna forma. Y entre los clásicos, pues la verdad es que Tesco, nos quedamos con Tesco, le damos un potencial todavía 6 meses del 24%, sigue siendo el número uno por delante de Sainsbury y de Marks & Spencer, con lo cual, bueno, si queremos algo más de riesgo, muy tocada, desde luego, Ocado, y si jugamos un poco a seguridad, vamos a Tesco.
Aquí en Europa, pues apenas ha arrancado prácticamente la temporada de presentación de resultados, estamos bastante más atrás que en Estados Unidos. ¿Son optimistas?
Bueno, sobre Estados Unidos quizás sí, sobre Europa quizá menos. Fíjate que esta mañana actualizamos los datos del consenso, no solo las estimaciones de Viva Consalva Value. Tenemos 600 compañías en cobertura. Y Lipper ya te estaba diciendo que los resultados del primer trimestre del Standard & Poor's crecerían un 2,9%. No está mal, después de crecer casi a doble dígito el trimestre pasado y 3,3% de crecimiento de las ventas. Pero hay con Europa menos 12,1% para los beneficios comparables year on year y menos 5,2% de las ventas. Así que o mucho sorprende a las compañías europeas o desde luego podemos tener un giro importante en esas expectativas de beneficios.
Pues con ello nos quedamos muy pendientes de esas cifras que iremos conociendo en próximas jornadas. Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Hoy si echamos un vistazo a los movimientos más interesantes del selectivo europeo, Eurostoxx 50, tenemos a Prosus liderando las alzas, más de un 4,5% arriba, Bayer con repuntes de más del 4%, a partir de ahí Kering y un banco español, el Santander, están repuntando ambos títulos, más de 3 puntos porcentuales. En el lado negativo, hoy tenemos a Stellantis con una caída del 4,81%. Enseguida, tertulia económica. Aquí en Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza. El próximo martes 23 de abril, en Movilidad sobre Ruedas, especial soluciones de recarga residenciales para vehículos eléctricos. Una tertulia especial en colaboración con Charles Guru y con la presencia de AEDIVE, EZI Quality y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Desde las 2 de la tarde con Chimo Ortega.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Es momento de abrir tertulia económica en este programa en Mercado Abierto. Están con nosotros esta tarde para comentar la actualidad Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, mucho gusto, encantado de estar con vosotros.
Y está con nosotros Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en IE University. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes también, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ya estamos todos y hoy tenemos que comenzar hablando del País Vasco. Hemos tenido elecciones este fin de semana con resultados que seguro que tienen implicaciones a nivel estatal. Lo más probable es que haya un nuevo gobierno reeditado entre PNV y el Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿A qué retos económicos se enfrenta esta reedición del gobierno en el País Vasco? Miguel Ángel.
Bueno, pues es una cosa que parecía que ya estaba descontada. Había esa posibilidad de que, pues en este caso, sobre todo, pues HB, pues quedara por encima, ¿no? En lo que era el número de escaños. Parece que así no ha sido, y por debajo el número de votos, como sí ha sido, ¿no? Y bueno, pues esta reedición del gobierno que el País Vasco, después de los 12 años del Lehendakari Urkullu, pues evidentemente yo creo que es, dentro de todo el panorama político que hay en la actualidad, pues una buena noticia para Euskadi, ¿no? El que no haya un cambio, ¿no?, en las tendencias políticas dentro del País Vasco, pues le va a permitir, siendo pues lo que eran, ¿no?, y lo que han estado teniendo estos últimos años, que es una buena estabilidad económica, ¿no? En ese sentido, yo sobre esto destacaría el buen comportamiento que ha tenido las exportaciones en estos últimos años, alcanzando el año pasado pues ese récord que han tenido de exportaciones con más de 32.600 millones, y evidentemente pues desde el punto de vista económico este gobierno da cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, yo creo que prácticamente está reeditado y no debe de haber o no debería de haber ningún problema a la hora de la confección del mismo, ¿no? Y por lo tanto pues pensemos en que la estabilidad para la economía pues es lo mejor que puede haber.
Ahora seguimos pidiendo valoraciones, pero hemos tenido aquí en Capital Radio declaraciones del secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto, Ramón Arrieta, analizando los desafíos económicos que enfrenta esta autonomía después de las elecciones.
Si nuestros impuestos no son suficientes para pagar la sanidad y educación, ya no lo son de hecho para pagar las pensiones, y el resto del Estado nos ayuda con las pensiones, como he comentado anteriormente, con una cifra muy importante de casi 5.000 millones de euros al año, pero es que sanidad y educación son factores muy importantes que si la tendencia económica que llevamos continúa y no conseguimos, como digo, reorientar sobre todo el crecimiento y la inversión en el País Vasco, tendremos serias dificultades para pagar nuestro gasto social a medio plazo.
Habla de un modelo económico muy dañado en el País
Vasco. Los datos macroeconómicos del País Vasco del 2011 a estos momentos pues siguen empeorando, ¿no? Seguimos perdiendo stock de capital, seguimos perdiendo tamaño relativo con el resto de la economía española. Hemos perdido un 3,5% de Producto Interior Bruto relativo con España en estos últimos 10 años. Es decir, como no hemos resuelto o no hemos intentado resolver los problemas estructurales que tenemos, nuestra economía se sigue deteriorando.
¿Cómo ve la situación, Juan Carlos?
Bueno, pues yo coincido con ese análisis. Quizá ellos lo ven con más preocupación que lo ves desde fuera, pero es verdad que el País Vasco ha perdido parte del dinamismo que caracteriza esa economía desde en gran parte del siglo XX y el inicio del siglo XXI, ¿no? La verdad es que la crisis demográfica tan fuerte y luego quizá la falta de capacidad de atraer talento pues está lastrando esa inversión y está situando el modelo económico tan exitoso en una situación complicada. La verdad es que Miguel Ángel decía una cosa, es decir, el País Vasco ha tenido una estabilidad política, económica, pero sorprendentemente en las elecciones, en este caso EH Bildu, pues ha estado a punto de ganarlas. Al final parece ser que han sido unos 30.000 votos los que lo han superado, por los que el PNV ha ganado las elecciones, pero es curioso que en un sitio donde está esa estabilidad y esa economía que funciona bien, pues la oposición esté a punto de ganar las elecciones. Es decir, el partido que está en el gobierno, el PNV, pues no ha sido capaz de rentabilizar esa situación económica. Y probablemente es porque, pues esos han sido los ejes de la campaña electoral, ¿no? Ha sido el tema de la economía, de los servicios sociales, por lo cual los vascos no parecen estar tan contentos como aparentemente deberían estar teniendo un modelo tan exitoso, ¿no? Y quizá ahí es donde se encuentran esos problemas de fondo que son los que hacen que el País Vasco ya no sea tan, quizá una región tan dinámica como lo fue en el pasado y sobre todo pues que vea cómo hay otros polos de dinamismo en otras partes de España, fundamentalmente Madrid, pero también otras zonas que están haciendo que a lo mejor pues ese modelo haya que replantearlo y quizá a lo mejor también deben replantear ellos su propio modelo político, ¿no? A la hora de atraer talento también tienen que hacerse muchas preguntas de por qué no son capaces de atraerlo teniendo una economía en teoría tan atractiva, ¿no?
¿Cuál es la reflexión de Miguel?
Bueno, vamos a ver, yo creo que era un poco lo esperado y a mí no me ha sorprendido. Vamos a ver, en cuanto a la bajada del PNV, entra en todo lo normal, el partido de gobierno siempre sufre algún tipo de desgaste, lleva mucho tiempo y bueno, ha habido cambio de líder, entra en todo lo normal. Y en cuanto a lo de Bildu, bueno, parece que todo el mundo se sorprende, pero vamos a ver, en las elecciones pasadas Podemos tuvo 6 escaños, en esta Bildu ha ganado esos 6 escaños. Simplemente ha habido un trasvase. Podemos ha dejado de ser algo que atraía a la gente y la gente de izquierda, pues, ¿qué alternativa tiene? Pues dice, bueno, pues Bildu. Entonces, yo creo que ha sido un simple trasvase. Ha habido una reorganización. Podemos ha desaparecido. Y bueno, pues ahora esos votos los tiene Bildu. Entonces, al final, más o menos queda las fuerzas como estaban. Va a haber de nuevo gobierno PNV-PSOE. Yo creo que estas, a mí de luego eran unas elecciones que las tenía bastante claras. Las catalanas son las que probablemente son las más importantes ahora mismo para el contexto, no solo catalán, sino global a nivel de España.
Bueno, más allá de esto, porque hablaremos sin duda en próximas tertulias de esos comicios en Cataluña. Holanda, la ciudad holandesa de Ámsterdam, no va a permitir la construcción de nuevos edificios hoteleros como parte de su lucha contra el turismo de masas. La capital holandesa no va a aplicar esta regla, eso sí, a los hoteles nuevos que ya han obtenido el permiso. Y esto nos lleva a comparar un poco con lo que estamos viendo ya en algunos puntos de España. Sin ir más lejos, este último fin de semana en Canarias, el sábado, más de 60.000 personas, 130.000 según los organizadores, salían a la calle en las 8 islas para reclamar un cambio en el modelo turístico de masas que presiona el territorio canario y para exigir un mejor reparto de la riqueza que genera este sector turístico. No sé cómo ven la situación. ¿Son necesarias decisiones aquí en España como las que vemos que acaba de tomar Holanda, Miguel Ángel?
Bueno, evidentemente en algunas ciudades, como es el caso de Ámsterdam, pues puede haber una tensión, como es lógica y natural, desde el punto de vista turístico, que les lleve a tomar este tipo de medidas, ¿no? O sea, pero bueno, hay que tener en cuenta cuál es la condición que tiene Ámsterdam como ciudad y la poca expansión que tiene, ¿no? Debido, pues, a los canales y otro montón de cosas, ¿no? Tengamos en cuenta que yo creo que, bueno, el problema canario es distinto, el problema canario es un problema de calidad turística, que ahí sí entiendo, ¿no? Que se deba de intentar mejorar o competir de una manera mucho mejor en los mercados internacionales, intentando subir la calidad de ese modelo turístico que tenemos, pero lo cierto es que, bueno, a mí me gustaría también reconocer o ver qué otro tipo de producción o qué otro tipo de actividad se puede desarrollar en las Islas Canarias que dé el crecimiento que ha dado en los últimos años, ¿no?, en las últimas décadas. Es complicado, ¿no? Es un tema difícil. Es cierto que, evidentemente, las zonas se tensionan. Para aquellas personas que viven en esos territorios, pues pueden tener dificultades, ¿no?, como son los precios de la vivienda o otro tipo de dificultades que les lleve a no estar contentos o satisfechos, pero yo insisto mucho en que se habla mucho de cambiar el modelo económico en nuestro país. Sigamos pensando que es así. Yo, como ya dije en unas tertulias hace unas semanas, pues me he dado una vuelta por el resto del mundo, sobre todo en los países árabes, ¿no?, y en todo lo que tiene que ver con esos países de nuevo desarrollo, como bueno, pues, y en toda lo que son los Emiratos, están haciendo esta misma servicio de turístico, pues están haciendo su próxima economía, ¿no?, probablemente siendo el gran parque de atracciones del mundo, ¿no? Bueno, pues no sé si a lo mejor estamos desenfocando con el tema del turismo tanto, intentando cambiar el modelo económico, cuando en realidad lo que yo creo que hay que hacer es perfeccionarlo.
Juan Carlos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, pero no hay que olvidar una cosa. El problema fundamental, puede haber problemas de masificación en determinados momentos. Yo he tenido experiencias en algún sitio en España que dices, madre mía, es que aquí no hay quien pare ni quien entre, ¿no?, en este sitio para ver una atracción turística. Y eso te puede generar cierta modificación. Los cruceros, en el momento cuando llegan a las ciudades y llegan varios cruceros, pues es terrible, ¿no?, porque es verdad que ahí se masifica brutalmente el espacio urbano. Pero yo creo que el problema principal de Canarias, tú hablabas de Ámsterdam, decía que Ámsterdam tiene limitaciones, un poco le pasa a Canarias, son islas también y tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y ahí el problema del turismo, lo que está afectando verdaderamente, un tema de calidad puede ser, pero sobre todo yo creo que el problema principal es la falta de vivienda, que es un problema que existe en España estructuralmente porque se da prácticamente en todo el territorio, pero que se agudiza en las zonas turísticas, ¿no? Porque tenemos ese alquiler vacacional, esos extranjeros comprando vivienda, y eso complica mucho la existencia la vida para aquellas personas que están allí y que se ven como ellos no pueden acceder a una vivienda y por lo tanto no pueden desarrollar a lo mejor un proyecto de vida personal. Yo creo que ese es el problema. Muchas veces tenemos que hablar, se habla de decir, no, tenemos que reinventar el modelo turístico. Yo creo que lo que hay que hacer es, lo primero es solucionar un problema gravísimo que tenemos en España, que es la falta de vivienda. Y eso, la falta de vivienda es la que hace que los precios sean absolutamente disparatados y que muchos jóvenes y muchas personas no puedan acceder a ella, ¿no? Cambiar el modelo turístico sin solucionar el problema de la vivienda no va a servir de nada, porque ni vamos a cambiar el modelo turístico, no es tan fácil hacerlo, y vamos a seguir teniendo un problema de falta de vivienda, que es lo que los poderes públicos deberían tratar de solucionar. Y si eso se solucionase o se arreglase en parte, ya veremos cómo no habría tantas tensiones con el modelo turístico.
Bueno, después de esas manifestaciones del fin de semana en Canarias, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido que el modelo turístico de las islas debe resetearse. Vamos a escucharlo.
Al final tenemos que pensar en esa Canarias hacia el futuro. Necesariamente tenemos que decir cuántos turistas deben venir, cuántos ciudadanos puede albergar estas islas, cuántas infraestructuras, cómo vamos a abordar la movilidad, cómo vamos a abordar todos aquellos problemas, los recursos hídricos o los energéticos, para hacer posible que la actividad económica que generan nuestras islas, pues evidentemente hagan sostenible a la población y, por supuesto, con la calidad de vida que todos deseamos.
Miguel.
vamos a ver, es que lo que pasa es que comparar Holanda con Canarias me parece que no tiene ningún sentido. Canarias tiene que vivir el turismo sí o sí, porque no tiene nada más. Entonces, a partir de ahí, lo que no podemos es criticar el modelo que hay. El modelo que hay, efectivamente, se basa en que llegan turismo. Si no, Canarias serían unas islas por ahí perdidas en el Atlántico y ya está. Entonces, el turismo hay que mantenerlo, hay que dejarlo y tal. ¿Cuál es el problema para la población autóctona que es tal? Y lo decía William Juan Carlos, el problema es que la gente no se puede comprar casa. Pero el problema no es el tema de las casas, el problema es el tema de los salarios. O sea, ¿por qué los españoles cobran la mitad que los europeos? No sé, claro, si en vez de ganar 28.000 euros de media al año, ganáramos 50 y tantos mil o 60.000 como ganan en Europa, pues no había problema para comprarnos las casas al precio que hay, ¿eh? Entonces, claro, si la gente en vez de ganar 1.000 y pico euros al mes, ganara 4.000 o 5.000, pues se podría comprar la casa. Entonces, al tener ese dinero, los promotores, etcétera, pues construirían más casas. Pero el problema está en que la población española autóctona realmente es pobre. Y como es pobre, en relación a los europeos me refiero, pues no puedo comprarse una casa, y a veces ya incluso ni alquilarla. Entonces yo creo que el problema es mucho más profundo que de lo que pensamos. O sea, el tema del turismo es, digamos, un coletazo, una derivada de lo que ocurre. De lo que ocurre es que los extranjeros tienen dinero, los españoles no. Entonces España es un país atractivo por el sol, por lo que sea, tiene muchas ventajas, y la gente, pues como gana dinero, se lo puede comprar. Y la población autóctona, pues el efecto crowding out, expulsada. Entonces tenemos que arreglar más el problema de la economía en su conjunto que este problema concreto, porque lo que no puedes poner es puertas al campo. Si la gente tiene dinero y quiere comprarse una casa o alquilarla a precios altos en Canarias, pues difícilmente vamos a poder solucionarlo.
Bueno, más allá de esto, otro asunto, al hilo de las declaraciones en las últimas horas del ministro de Industria, Jordi Hereu, que se marca como objetivo doblar la actual cuota de vehículo eléctrico aquí en España. Esto para esta legislatura. Para ello considera clave la aprobación de nuevos programas de impulso de la demanda. Estamos hablando de una cuota de mercado más o menos estancada en el 5%. ¿El vehículo eléctrico es caminar en la dirección correcta, Miguel Ángel?
Bueno, vamos a analizar primero lo que ha dicho el ministro. O sea, si pretende que en 4 años nada más se duplique, o sea, lo que va a ser llegar a un 10% de la cuota de vehículos en nuestro país que sean eléctricos, pues probablemente nos quedemos muy lejos de esos objetivos que se marcaba en esa Agenda 2030 y probablemente en todas las resoluciones que ha habido en la Comisión Europea de quitar de que la combustión deje de funcionar allá por el año 2030, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso, pues obviamente es lo primer paso que me preocupa, ¿no? Donde es evidente que no va a ser así, y ya de ahí teníamos que empezar a tomar otra serie de medidas. Yo creo que el vehículo eléctrico tiene en España también dos problemas muy graves, ¿no? Uno que es la capacidad de vivienda con acceso a la electrificación, ¿no? O sea, por mucho que se quieran, no todas las unidades laborales en nuestro país tienen capacidad como para tener el que se pueda cargar los vehículos de los trabajadores, aquellos que los necesiten. Por otro lado, la mayor parte de los domicilios no tienen incluso en una tercera parte ni plaza de garaje, ¿vale? Y la que tiene plaza de garaje, muchos de ellos no están en disposición de poderse electrificar de una manera fácil. Entonces, por lo tanto, hay que ver también cuál es el problema estructural para que esta industria vaya adelante. Después, no sé qué tipo de incentivos, de ayudas o de otro tipo de acciones se pueden pensar para que al final esto vaya adelante. Hay muchísimos problemas, ya está habiendo muchos problemas con las subvenciones que ha habido al coche eléctrico, ¿vale? Muchos de los usuarios que lo han pedido así se están quejando por el procedimiento, ¿no? De la tardanza en luego cobrar las ayudas y un procedimiento, pues como siempre, tedioso, siempre que se habla de todos estos temas en nuestro país, administrativos, con la gran burocracia que tenemos para este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo no sé, me parece que, primero, que es una cifra muy baja, yo sería algo más ambicioso con eso, y segundo, obviamente tendrán que tomar las medidas que tengan que tomar, pero muchas de ellas son de carácter estructural, no de carácter nada más puntual en ayudas o en subvenciones.
Juan Carlos.
Bueno, sí, vamos a ver, los coches eléctricos, el problema es porque se despliegan poco los coches eléctricos en España. Primero porque son caros. Claro. Y cuando comparas un coche eléctrico con el coche de combustión, pues son caros. Si quieres desplegarlo, o los fabricantes bajan los precios, que veremos, o das ayudas. Y ayudas eficaces y rápidas, como en su momento había con los planes Renove, que gestionaban los concesionarios y gestionaban rápidamente esas ayudas. Yo, la gente que conozco a comprar un coche eléctrico, tarda mucho tiempo en cobrar la subvención, no está claro, es complicado, ¿no? Entonces ahí tienes que agilizarlo. Eso es muy fácil.
hacerlo, si hay voluntad para hacerlo. Y dinero, evidentemente, para dar unas subvenciones adecuadas, que unos descuentos adecuados, para unos descuentos adecuados que hagan que la gente, bueno, pues a la hora de que un coche eléctrico no sea más caro que un coche de combustión. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es verdad que faltan puntos de recarga, y no solamente en las comunidades de vecinos, como decía Miguel Ángel, sino también fuera. Cuando tú haces un viaje, si quieres hacer un viaje en España, ¿qué pasa? Pues que España es un país grande. A mí el otro día me lo contaban con respecto a Portugal. Sí. Portugal tiene la penetración del coche eléctrico es mucho más efectiva, por una razón, porque Portugal, digamos, prácticamente cualquier distancia que hagas en Portugal, sí, las principales distancias te las haces con la batería de un coche eléctrico sin recargar, pero en España no. España es un país muy grande y necesitas puntos de recarga, y no te vale el de tu casa. Sí. Puedes salir con la batería cargada, pero no vas a llegar, entonces necesitas recarga, y eso hay poquísimo, hay muy poco para recargar a mitad de los trayectos, con lo cual, si no hacemos puntos de recarga, la gente no comprará coches eléctricos, o comprará a lo mejor aquellos que puedan un coche eléctrico simplemente para movimiento urbano, pero no para movimiento. A nadie se le ocurre tener, a mí no se me ocurría tener un coche ahora para desplazarme por España, porque sé que voy a tener problemas de recarga.
Con ello nos tenemos que quedar, estamos en tiempo. Juan Carlos Martínez, Lázaro, Miguel Córdoba, Miguel Ángel Robles, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias y volvemos.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000